Ella sabe. Cinco voces, cinco miradas, cinco mujeres jugando con música y palabras. Ella sabe con Lili Vitale, Pampi Torre, Mercedes Lisca, Marisa Vázquez y Alcira Garido.
Ella sabe.
Navegando por las redes, en la cantidad de posteos que hubo por el Día de la Mujer en este mes que estamos haciendo un poco un homenaje a la mujer y a la memoria, por supuesto, es un mes de memoria, me encontré con un texto que compartió Elvi Olaya. Y dice, María Remedios del Valle era mujer negra y pobre. Las dos primeras cosas fueron a causa de la tercera. Fue capitana y después sargenta mayor. Pero nunca me hablaron una palabra de su existencia en mis largos años de escolaridad. La conocí gracias a una serie de actividades que dieron visibilidad a su existencia hace un par de años. Pero nos preguntamos nosotras, ¿quién fue María Remedios del Valle? La historia que se pudo reconstruir sobre ella cuenta que nació en el 1766 o 1767 en la ciudad de Buenos Aires. Fue una de las pocas mujeres que comenzó a luchar en las guerras de la independencia, desde que se formó el primer gobierno patrio del 25 de mayo de 1810. Su primera participación fue en la expedición del Alto Perú junto a su marido y a sus dos hijos. Ella, como muchas otras mujeres, acompañó a la tropa alimentando a los soldados, curando heridos y también peleando con ellos. Así lo hizo en la batalla de Huayquí, donde desafortunadamente perdió a su marido y a sus dos hijos. Lejos de rendirla, sumó más coraje para pelear en las contiendas de Tucumán y de Salta, y debido a su bravura y valentía, Manuel Belgrano la nombró capitana. Muchas veces estuvo a punto de ser fusilada. Sin embargo, pudo sortear los embates tenazmente. De vuelta en Buenos Aires, no le fue fácil que la reconocieran como capitana y que le pagaran su sueldo. Y cuando lo consiguió, fue por muy poco tiempo. Cuenta Elvi Olaya que con Cintia Trigo decidieron que esta letra, que habla de la negritud y de la femineidad, de la canción que vamos a compartir ahora, a la que ella le puso música, con Alter Tango lo grabaron en el Teatro Independencia y formó parte del disco en vivo. Alter Tango son Elvi Olaya en piano, Ezequiel Acosta en bandoneón, Gerardo Lucero en contrabajo y Pablo Conalvi en batería. Participan de esta canción también Marielena Martín y La Contreras en las voces, Santiago Cervera en la percusión y Puna en las intervenciones sonoras. Entonces escuchamos Tu Negra Sombra de Alter Tango en vivo.
Negra la sombra, negra la
Unilla sabe, Alter Tango y Tu Negra Sombra.
Ahora sí, formalmente buenas tardes. Bienvenidos a este nuevo sexto programa de Ella Sabe. Estoy con Mercedes Lisca. ¿Cómo estás, Mer?
Hola, Elsie. ¿Cómo estás?
Muy bien. Hoy el equipo está un poco reducido. En un rato va a llegar nuestra querida Lili Vitale, como contaba antes en Folclore La Carta, con Verónica Condomí, que es nuestra invitada. Así que vamos a estar charlando con ella. Y bueno, nuestras queridas Marisa y Pampi andan con otras ocupaciones, así que hoy no van a estar por acá. Pero bueno, nos traemos un montón de cosas igual nosotras acá entre manos.
Sí, por supuesto, porque pasaron muchas cosas la semana pasada. Hubo muchas actividades culturales en torno al 8M, el 8 de marzo.
¿Dónde estuviste la semana pasada? Contanos.
Bueno, estuve el martes.
El martes 7.
El martes 7 fue el día de la visibilidad lésbica, que sé que lo mencionaron, comentaron en el programa pasado. Se hizo una actividad acá en la ciudad de Buenos Aires, enfrente de la Casa de la Provincia de Buenos Aires, un poco aprovechando, ¿no?, la fecha para visibilizar la falta de, digamos, de avance sobre el caso de Tehuel, en provincia de Buenos Aires. Se hizo un picnic, se cortó la calle y se hizo un picnic, se invitó se convocó, ¿no?, a hacer un encuentro en donde hubo mucha música. La verdad que
¿estuviste tocando?
Estuve participando en la batucada que acompaño hace varios años. Estuvimos ahí y también hubo varias músicas que estuvieron ahí interpretando. Estuvo Cumbia Queer, hubo otras artistas, hubo una juntada linda, interesante. Es interesante ver en las movilizaciones el rol que está ocupando la música para congregar, para expresarse. Y esto es algo que se ha vuelto como una... se ha vuelto cotidiano, digamos, en estos espacios. Yo digo que tanto, bueno, al día siguiente la movilización del 8M fue bien interesante para pensar que no son solo movilizaciones, son acontecimientos culturales. La cantidad de actividades de distintas agrupaciones, colectivos, en la calle, haciendo sus propias movidas artísticas, preparadas, ensayadas, la verdad que es, y también improvisadas, ¿no? Como que pasa de todo. Es algo bien interesante para ver la participación, digamos, de las artistas mujeres y de personas no binarias en estos eventos callejeros.
Yo pensaba, el día de la visibilidad lésbica, una de las consignas es aparición, ¿no? Saber qué pasó con Tehuel, ¿no? Como que hay algunas temáticas, así como el aborto, por ejemplo, siempre como el grupo de mujeres, de feminismos y los grupos de lesbianas toman un montón de temas que a veces podrían parecerles no tan propios, pero se toman y se toman como bandera y se defienden y se luchan y se pelean en la calle, ¿no?
Sí, además, a partir de la ley de cupo en los eventos musicales de la Argentina, esto también fue un sello muy fuerte para pensar las cuestiones del trabajo en el hacer artístico y en particular en la música. Y algo que un poco expresó la ley era esa falta de reconocimiento de la actividad musical, sobre todo de parte de mujeres.
Y de las diversidades, que esa fue otra discusión. ¿Dónde entraban las diversidades acá? ¿Entran en la ley de cupo? ¿No entran? ¿Si entran? Eso fue una super discusión que hubo. Por supuesto, entraron dentro de la ley de cupo.
En realidad, o sea, sí, había como escollos legales que tenían que ver con eso, pero cuando la ley finalmente se aprueba como cupo femenino, en su implementación, reincorpora esto que fue parte del proyecto inicial y era que involucrara a personas de identidades de género autopercibida.
Exacto. Vamos a poner un tema un poco particular, tal vez, que tiene que ver con... Hay muchas versiones de Barco Quieto,
tal vez una muy emblemática que no vamos a pasar ahora es la de Sandra y Celeste, ¿no? En ese disco Mujer contra Mujer, que están las dos, ¿no? Ahí tan frente a frente y con el cuerpo desnudo, o por lo menos eso insinuaban los afiches callejeros que en los 90 irrumpieron en las calles y había gigantografías y, bueno, generaron muchas, muchas discusiones y pusieron el tema sobre la mesa.
Muchas discusiones e incluso denuncias a la compañía discográfica.
Exacto. Pero bueno, dentro de todas las canciones que tenía ese disco, una era la versión de Barco Quieto, de Mariana Walsh, que bueno, ella tenía un poco un pudor victoriano, cuentan por ahí, que le daba un poquito, ¿no? Como que ella no hablaba mucho de su sexualidad hasta que pudo hacerlo, hasta que quiso hacerlo y hasta logró hablar también, ¿no?, de Sara Facio y reconocer su relación, que todos sabíamos y conocíamos, pero bueno, fue como su revelación, como la de muchas otras artistas, muy importante para la lucha de las mujeres, para la visibilidad lésbica, fundamentalmente. Así que nos vamos a deleitar con una versión, por supuesto, de la grandísima Mercedes Sosa.
Te lo pido, de esta casa nuestra donde hemos vivido, qué nostalgia te puede llevar si de la ventana no vemos el mar y afuera llora la ciudad, tanta soledad. Todo cansa, todo pasa, y uno se arrepiente de estar en su casa, y de pronto se asoma un rincón a mirar con lástima su corazón. Y afuera llora la ciudad, tanta soledad. No te vayas, quédate, que ya estamos de vuelta de todo. Y esta casa es nuestro modo de ser. Tantas charlas, tanta vida, tanto anochecer con olor a comida, son una eternidad familiar que en un solo día no puede cambiar. Y afuera llora la ciudad. Estos muros, estas puertas no son de mentira, son el alma nuestra. Barco quieto, nada interior que viviendo hicimos igual que el amor. Y afuera llora la ciudad, tanta soledad. No te vayas, quédate, que ya estamos de vuelta de todo. Y esta casa es nuestro modo de
Escucharon a Mercedes Sosa cantando Barco Quieto.
Y después, Mercedes, tenemos algunas cositas antes de seguir. Dos. Vamos a tener de invitada a Verónica Condomí. Si tienen ganas, acá no sí, te saludé, Estela Mari, perdón, ¿cómo
qué
estás?
Qué grosa la condomí, sí, sí.
Sí, si tienen ganas de pedirle que cante, viene con guitarra. No sé, tal vez la ponemos en un apuro y le pedimos que cante algo.
Hay que apurarla.
Hay que apurarla. Así que, si tienen ganas, ¿a dónde nos pueden pedir alguna canción en particular?
En el 4999-0987, ahí es para mensajes de voz. O escriben a través del WhatsApp de nuestra folclórica al 11-31-09-58-96.
Muy bien, y como también vamos a estar hablando de una agrupación de mujeres de Mendoza dentro de un ratito, yo les quiero pedir, si conocen músicas o músicos mendocinos que quieran contarnos, bienvenido sea. Si tienen ganas de contarnos algo de Mendoza, o si son de Mendoza y quieren escribirnos y nos están escuchando, bienvenido sea, porque vamos a estar dentro de un ratito desarrollando un poquito algo, ¿no, Mer?
Sí, de acá Mendoza. Tenemos una compañera que tiene su programa de radio el fin de semana, Mónica Abraham, mendocina.
Sí. Ah, muy bien, sí, claro, también. Claro que sí, sí.
Hoy justo vamos a hablar de dos hermanas, las hermanas Abraham. Ajá. ¿Serán parientes?
No sé, todo puede ser. Bueno, y también nos quedó pendiente que nos cuentes algo sobre el 8M. ¿Vos estuviste en la calle también?
Sí, o sea, por un lado estuve participando en las actividades que se hicieron acá en el centro de la ciudad de Buenos Aires, pero también quería comentar algo que me resultó interesante de ver en redes sociales. Fragmentos, videos que se fueron subiendo de las distintas movilizaciones uh-huh. que durante el día se hicieron en países de todo el mundo.
Sí.
Y se podía ver, era, o sea, muy llamativa la participación de mujeres tocando tambores, uh-huh. ¿no? Sobre todo tocando instrumentos de percusión, o sea, llamativo y no tanto, porque por claro. supuesto los tambores son instrumentos de calle, son, bueno, condensan buena parte de la historia de la cultura popular callejera, pero, bueno, también la historia política.
Claro que sí.
Y es interesante cómo ese desplazamiento de estos instrumentos que en su mayor... en la mayor parte de la historia estuvieron en manos de
los
de hombres, uh-huh. Hoy fueron apropiados, digamos, en estos años, y se han armado colectivas de tamboreras y de batucadas en todas partes del mundo. Eso se podía ver fácilmente en estos videos y da para reflexionar, me parece uh-huh. a mí, un poco de cómo... los tambores, sobre todo en América Latina, están representando un poco la apropiación de las calles de parte de los sujetos feminizados, uh-huh. como diría Rita Segato, para incluir, claro. ¿no? La segregación de género. Y en la segregación de género en el espacio público, en el espacio peligroso, digamos, yeah. para... los sujetos feminizados. Entonces, esa reflexión también podemos pensar en otros instrumentos, ¿no? Que, uh-huh. que ocupan las casas.
Sí, pero los tambores...
el otro día, en el 8M, se pudieron ver, había...
de todo.
Todo tipo de
y aparte en todos
musicales.
Lados, es verdad, si veías las marchas que se estaban haciendo en Francia o que se estaban haciendo en otros países de Latinoamérica, el tambor siempre está.
Sí, 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 sí. Y acá también lo que viene creciendo año a año son los colectivos,
colectivos de mujeres.
De candombe.
Ah, también. Bueno, sí.
De candombe.
Vamos hablando de candombe y un poquito de Uruguay, si me dejan. Nuestra querida, por lo menos mi queridísima Ana Parada, para el 8M justamente, hizo una selección de 8 canciones para el 8M. Y abre con una canción de una gran artista uruguaya, tal vez no tan conocida como es Samantha Navarro, que se llama La Perversa Minoría, y ahí va con un poquito de humor a jugar con esta canción en la Prada.
Excelsas, ni la poesía, ni la belleza. Hoy solo quiero protestar. Hay tantas cosas que me molestan. Son tan hortivas algunas fichitas que solo quieren progresar. Ninguna cosa les es agradable.
juicio hacia la realidad. Hombres blancos, la mayoría de la perversa minoría. Castillos que son fortalezas, miran a la vida a través de sus rejas. El miedo sabe esclavizar. Miden a la gente según su riqueza, su beneficio, nuestra condena. Se sientan arriba de la moral. Ninguna cosa les es sagrada. Su maleficio hacia la realidad. Perversa minoría.
Programa para bucear en la sabiduría femenina.
Escucharon a Ana Prada con La perversa minoría de Samantha Navarro.
Muy bien, seguimos y decíamos hace un rato vamos a estar hablando de Mendoza. ¿Por qué vamos a estar hablando de Mendoza, Mer?
Bueno, porque Mendoza fue una de las provincias que generó distintas colectivas de músicas que se organizaron, digamos, para un poco tanto apoyar políticas de género, de reivindicación general, digamos, como en torno a las violencias o en torno a la legalización del aborto, como para pensar cuestiones y problemáticas hacia el interior, digamos, del ámbito de la práctica musical. Entonces, vamos a hablar en particular de una de esas agrupaciones, que es la colectiva Grita de uh-huh. Mendoza, colectiva musical mendocina de mujeres y disidencias.
Bueno, contame.
Ah, bueno, te cuento.
No, las conozco.
Arrancamos. Había extraído un fragmento de una de las cantantes que participó en la gestación de la colectiva, que es Luciana Charbosky, que se refirió al colectivo de la siguiente manera, ¿no? Dice, Grita nace desde el imperioso deseo y necesidad de las músicas de Mendoza de conocernos y reconocernos en las problemáticas de género de nuestra profesión en cada una de sus variantes, ¿no? Como que los inicios estaba esto de que por ahí las músicas no es que se conocían demasiado entre sí, ¿no? Como que tenían sus propios espacios donde tocaban sus músicos, sus propias agrupaciones, y no interactuaban tanto. Y a partir de todo este movimiento que se genera de acompañar políticas de género, empieza a haber un reconocimiento y un cruce de artistas de distintas mm. músicas.
Sí, lo hablábamos la otra vez con Carolina Haik de Santiago del Estero, que pasó un poco lo mismo, ¿no?
Es verdad, también, mm-hmm. claro, sí. Entonces fue como un fenómeno de reencuentro. Así que bueno, vamos a empezar escuchando una canción interpretada por Luciana Charbosky y Edgardo González en guitarra, y que justamente está compuesta en letra y música por Elvi Olaya. La canción se llama Para Siempre.
Densa en el turbión, ansias sepultadas para siempre, masa pixelada sin inspiración, duerme, sueña, asfalto, duele y siente. signo de ignorancia, cruel obstinación, funden la esperanza desde el vientre, asfixiante calma o guerra sin razón, el dolor se instala para siempre. ¿Dónde está la luz? Cambiado el curso del horror, tu noble corazón. Pude haber fijado, alma, toda mi atención en tu amor y en mi amor. Puede ser mi anhelo esta fe que me animó, la frágil salvación. Puedo darle alas al recuerdo, la ilusión de tu amor, de mi amor.
Escucharon Para Siempre por Luciana Yerbosky y Edgardo González, con letra y música de Elvio Olaya.
Y estamos hablando de la colectiva musical de Mendoza, y yo recuerdo cuando estábamos trabajando con todo lo que luego fue nuestra querida ley de cupo, la cantidad de colectivos que se fueron armando en todo el país para discutir, las reuniones que se armaban, que después de esas reuniones surgían colectivos de mujeres que veían la necesidad de juntarse para seguir discutiendo y viendo qué pasaba en su provincia con el lugar de las mujeres en los escenarios, que a lo mejor ellas, cada una sentía que o tocaba a las 2 de la tarde en un festival, o no la programaban, o qué sé yo, y de golpe empezaron a encontrarse y a poder poner arriba de la mesa sensaciones propias, que vieron que no eran solo propias, sino que eran de todas las mujeres de la provincia, de la región. Y se empezaron a armar debates muy ricos.
Sí, totalmente. Lo que pasó también en particular en Mendoza es como una de las legisladoras, de las senadoras que acompañó el proyecto en primera instancia, uh-huh, fue Anabel Fernández Sagasti, que era, exacto, senadora por la provincia de Mendoza, y ella se comprometió mucho con la ley, uh-huh, y entonces también esto generó, digamos, tanto un apoyo de ella como legisladora acá en Buenos Aires para, uh-huh, impulsar este movimiento de músicas en Mendoza, como también, digamos, a generar una contabilización de los festivales municipales, provinciales, públicos y privados que se realizaban en Mendoza, para ver cuál era la participación en 2018, estamos hablando, sí, de esto. Particularmente ellos se organizaron en la provincia de Mendoza para evaluar esa participación, uh-huh, en los grandes eventos provinciales. Y bueno, vamos a escuchar a otra de las artistas que participó en el colectivo, y se llama Camila Millán. Ella editó un disco que se llama La Mansedumbre de la Tarde, es cantautora, y la canción en particular de este disco que vamos a escuchar es Mujeres al Alba.
Mujeres sentadas al alba labrando la paz, mujeres pensando en lo que vendrá. Mujeres sentadas al alba techando su casa, labrando la paz, mujeres pensando en lo que vendrá. Mujeres sentadas al alba criando el futuro, techando su casa, labrando la paz. Mujeres pensando en lo que vendrá. Mujeres sentadas al alba luchando la patria, criando el futuro, techando su casa, labrando la paz. Mujeres pensando en lo que vendrá. Mujeres besas al alba, cantando la pena, luchando la patria, criando el futuro, techando su casa, labrando la paz. Mujeres pensando en lo que vendrá. Mujeres sentadas al alba, sembrando la tierra, cantando la pena, luchando la patria, criando el futuro, techando su casa, labrando la paz. Mujeres pensando en lo que vendrá. Mujeres sentadas al alba, ganándose el pan, sembrando la tierra, cantando la pena, luchando la patria, criando el futuro, techando su casa, labrando la paz. Mujeres siendo los cimientos de lo que vendrá.
Camila Milán cantó Mujeres al alba.
Mujeres sentadas al alba.
Y tenemos un testimonio.
Sí, justamente Camila, hablamos con Camila, que nos contó un poco el devenir de la colectiva Grita y cuáles son los reclamos actuales, ¿no? ¿Cómo fue cambiando? ¿Cómo fue este proceso de conformación de la colectiva? ¿Qué reclamos se hicieron? ¿Y cómo fue cambiando un poco la situación en Mendoza, a su vez de que siguen manteniéndose algunos que otros reclamos, por supuesto?
Soy Camila, de Mendoza, y en relación a de qué modo, digamos, ¿no?, la colectiva Grita incidió en visibilizar la problemática y las particularidades de la situación de las mujeres y disidencias sexuales, músicas, músiques en Mendoza. Yo le doy un gran valor y creo que fue muy importante el hecho de, en primera instancia, poder reconocernos como músiques y darle ese valor, digamos, que tiene que ver con la autopercepción, pero también con una legitimidad que se construye con otros, y poder reconocernos como músiques. Me parece que abrió las puertas a preguntas por ahí un poco más profundas, algunas vinculadas a lo simbólico y a la dimensión y la importancia simbólica de nuestra participación en la escena en términos subjetivos y en términos sociales. Y por otro lado también nos permitió pensarnos, primero reconocernos como músiques y después pensarnos como trabajadoras, como trabajadores dentro de este ámbito, y a partir, digamos, de estos dos reconocimientos poder vislumbrar de manera colectiva y no solo, digamos, en la intimidad o pensando que esta desigualdad y que este trato es algo del orden de lo individual, de lo privado, y que nos pasaba a cada una por separado, ¿no? Me parece que ese encuentro nos permitió reconocernos en estos dos aspectos y avanzar en, digamos, más allá del lugar de apañe, de encuentro, que fue avanzar y poder participar de demandas colectivas en ese sentido, y también saber que no solo pasaba acá, sino que pasaba en otros lugares, ¿no? Como que la conciencia de esa red me parece que fue muy interesante para visibilizar. Y justamente, digamos, de aquel tiempo hasta ahora, digamos, la colectiva ya no existe como tal, pero bueno, digamos, hay cosas que permanecen y de alguna manera unas redes subterráneas permanecen desde aquel entonces. Me parece que también en el presente hay, digamos, algunos avances, por decir de alguna manera, en relación a que hay mayor participación en espacios rentados de música, es decir, en festivales, en roles, en arreglística. Sin embargo, también, digamos, charlando con compañeras, detectamos que no necesariamente cambiaron los modos de organización que posibilitan esas participaciones, y si bien, digamos, cuantitativamente hay un avance, también no del todo esto se condice con la visibilidad, es decir, hay más mujeres, pero no necesariamente encabezamos las grillas de los festivales o somos nombradas igual, digamos, que por ahí proyectos de varones o más instalados, ¿no? Por otra parte también hay algo que sucede, que es que recae también un poco en la propia, digamos, práctica de las músicas, el hecho de tener que denunciar y estar atentas y de alguna manera alertar a las gestiones de la necesidad de que esto se cumpla. Entonces, bueno, también me parece que estamos ahora vislumbrando otro momento que implica como también profundizar la pregunta en relación a bueno, qué modos podríamos inventar, sobre qué modos podríamos llamar la atención de gestionar y de organizar que lleven a una mayor participación, que también se condiga, digamos, con mayor visibilidad y de alguna manera que empecemos a compartir, digamos, esta tarea de darnos cuenta la importancia de gestionar expresiones plurales, no solo en relación, digamos, al género, sino también en relación a otras situaciones como la relación centro-periferia, como digamos, como dentro de las músicas también hay algunas que concentran más visibilidad que otras, y me parece que de aquel tiempo a esta parte han cambiado algunas cosas y que también sería necesario profundizar en estos interrogantes.
Cocino yo canto, sí. Ay, 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 ay. Mientras cocino yo canto, sí. Como ojito de papa son las penitas. Como ojito de papa son las penitas. De afuera se ve poco de lo que habita. Sola, solita. Ay, 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 ay. Mientras cocino yo canto, sí. Ay, 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 ay. Mientras cocino yo canto, sí.
cabellos de un ángel la senda espesa. Ay, sopita caliente, quien la tuviera. Ay, 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 ay. Mientras cocino yo canto, sí. Ay, 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 ay. Mientras cocino yo canto, sí. Ay, 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 ay. Mientras cocino yo canto, sí. Ay, 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 ay. Mientras cocino yo canto, sí. Ay, 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 ay. Mientras cocino yo canto, sí. Ay, 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 ay. Mientras cocino yo canto. Yo canto, sí. Yo canto, sí. Yo canto, sí.
En Ella Sabe, Analia Garcetti, coplas de la cocina.
Nos queda un poquito más para hablar de este, de esta colectiva Grito de Mendoza.
Sí. Bueno, Analia Garcetti también formó parte de Grita, por eso es que escuchamos recién una de sus canciones, unas coplas ahí con...
Se pusieron rockeras al final.
Rockero, claro. Y también cuánto tango, ¿no? Como sí. Vimos que en Mendoza se produce mucho tango. Faltó decir que el Violaya, que compuso dos de las canciones que escuchamos hoy, ella fue una de las primeras músicas argentinas que propuso la idea de los cupos, ¿no? De cómo, o sea, cómo sortear esta imposibilidad que había de ingreso de mujeres en los grandes festivales, los festivales históricos del país. Uh-huh. Ella fue una de las primeras en proponer,
que tiró ahí la idea,
pensar la idea. Así que, bueno, todo está conectado. Justamente esto que hablábamos de el 8 de marzo y el reconocimiento de las músicas como trabajadoras, hubo en digamos, la historia de esta colectiva, en 2019 se hizo un comunicado por la fiesta de la Vendimia, ¿no? Uno de los grandes festivales mendocinos, en el cual se pedía que la orquesta que se conformaba para interpretar, para acompañar a los distintos intérpretes del festival, que estuviese integrado en un 30%, esto se le pidió a los organizadores.
¿Se consiguió?
Esa es la gran duda que tengo. No sé si eso ocurrió, porque esto fue un comunicado que salió incluso antes de la aprobación de la ley de cupo, ¿no? Entonces, pero es interesante de todas maneras esa gestión colectiva para hacer un reclamo a productores, organizadores de festivales y reclamar esos espacios, ¿no? Y al final dice, reiteramos apelando a la sensibilidad social y a la coherencia de la comunidad musical y artística en general, a su pretensión de trabajo hacia la comunidad, a contemplar la posibilidad y efectivizarla de que la orquesta de la Fiesta Nacional de la Vendimia esté integrada por un mínimo del 30% de mujeres músicas.
Qué lindo antecedente.
La verdad que sí, esta es la historia un poco que transformó ese reconocimiento del trabajo de las músicas y que viene transformando, ¿no? Porque es algo que está en proceso. Única.
¿La ley? Sí, única en el mundo. Llegó Lili Vitale, que está ahí, y ahora vamos
Hola,
a estar...
Hola, chicas, ¿cómo
ahí
están? Acá vine muy bien acompañada.
Muy bien acompañada vino. Así que ahora en un ratito vamos a estar hablando con nosotros.
Y el otro día,
Lili,
perdóname, me encanta que estén hablando de eso, Mercedes, charlando con Celsa, que me decía lo
Celsa
de
Violaya,
con Celsa Melgoulan, que fue fundamental para llevar adelante, nos convocó a todas nosotras, ¿no es cierto?
Sí, por supuesto.
Ella llevó adelante, junto con Anabel González Agasti, que fue la que lo presentó en la Cámara, que Alcira Garido tuvo mucho que ver también.
Ajá, y ella también.
Ah,
y la gran Mercedes Lisca también.
Sabemos, pero nos habíamos encontrado en esos mitines.
Sí, no sé.
Pero no sabía de Alcira, ¿no? Sí. En estos, en el germen de la idea de llevar adelante la ley de cupo.
Sí.
así en ahí un hicimos, barcito, no sé, me contó que en exacto, un barcito. Exacto.
Hicimos un trabajo muy minucioso de revisar, en total fueron 46 festivales de todo el país, de distintos géneros, cómo era la participación de las mujeres en los festivales. Y ahí estuvimos haciendo un trabajo que es el que le dio luego fundamentación a la ley.
Claro, fundamental, que, haber hecho ese trabajo previo para
sin tener... eso hubiera sido mucho más difícil, ¿no? La discusión.
Más teórico.
Claro. Así que bueno, ahí estuvimos. Y recién hablábamos justamente con Mercedes, que ya pasaron 3 años de la ley. El INAMU hizo un informe que tira muchos datos muy interesantes, así que próximamente la tendremos a Celsa hablando de eso.
Buenísimo, por supuesto, buenísimo. La tenemos que invitar a Celsa que venga al programa.
Vamos con un tema más de Mendoza,
sí,
que nos
vamos
quedó de
a
la
cerrar
colectiva.
Este bloque hablando sobre Grita y algunas de las músicas que conformaron esta colectiva. Vamos a escuchar Madrecita de Cosechas, una cueca cuyana, ahora sí, una cueca, por las hermanas Abraham. Tanto la letra como la música son de las dos hermanas, de Marianela y de Betiana Abraham.
La familia se ha reunido en ritual de la cosecha. La familia se ha reunido en ritual de la cosecha. Ensamblan las bicicletas para llegarse hasta la hilera, empuñando las tijeras, los canastos zarandean. De la viña que desgrana, de su vientre la materia, vino nuevo que renace con el agua en las hijuelas, fruto vivo que derrama cada brote en una cueca. Ay, qué buena que es la tierra, madrecita de cosechas, homenaje a los peones, alimento para las mesas, homenaje a los peones, alimento para las mesas. Es el agua y es la cepa, es el viento que desanda cada paso en las acequias, es la tierra entre los dedos, el ritual de la cosecha, el reflejo del trabajo de la gente de esta tierra, el sabor de tanto esfuerzo que entre sus dos manos.
Escucharon a las hermanas Abraham Day por Madrecita de Cosechas.
Seguimos en Ella Sabe y podemos volver a compartir las vías de comunicación porque tenemos un mensaje de Mónica de Parque Chas que dice que hermosa la versión de Barco Quieto que pusimos por Mercedes Sosa, por supuesto. Y nos pueden dejar mensajes porque ya llegó, la tenemos ahí sentada, Verónica Condomí, que yo le voy a contar a Verónica y a Lili que hubo un mensaje que nos mandaron por Instagram donde nos piden que por favor, hagan alguna canción juntas. Yo lo dejo ahí, ustedes lo piensan, y de paso le pedimos a los oyentes que si le quieren dejar algún comentario, algún mensaje, alguna pregunta a Vero, lo hagan, por supuesto, que están abiertas nuestras vías de comunicación.
El 4999-0987 para mensajes de voz, o escriben al 11-3109-5896.
Muchas gracias. Y tenemos una recomendación de agenda por aquí.
Sí, porque mañana miércoles 15 de marzo en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Palermo, se va a presentar el espectáculo musical de Patricia Malanca, que se llama Traerán ríos de tango las páginas de un libro. Es interesante, digamos, junto a su cuarteto, ella hizo una propuesta de 12 tangos, milongas y canciones, cuya poética está inspirada en la trama de 12 novelas de escritoras argentinas. Ellas son Claudia Piñeiro, Mariana Enríquez, Camila Sosa, Selva Almada, Belén López Peiró, Leila Guerreiro, María Gainza, María Moreno, Gabriela Cabezón Cámara, Ana Ojeda, Ariana Harwich y Dolores Reyes. Se hicieron tangos para cada una de estas novelas y esto se presenta en Bebop, Club Uriarte 1658, a las 20 horas.
Muy interesante. Muchos nombres muy interesantes sonaron por ahí. Una cosa, me olvidé de decir que Ana Prada va a estar tocando en La Plata el 25 de marzo y el 29 en el Centro Cultural Borges. Así que interesante para ir a verla. Y voy a invitar a compartir una versión de Volver a los 17 por la gran y querida Cecilia Zavala, que está haciendo un ciclo muy interesante en Teatro Tay junto a María Esquiaga, donde invitan también a otras artistas, y va a estar el 19, este domingo, Gaby Conte, y el 26, Mariana Bianchini. Esto es en el Teatro Tay, Charlone 1752, así que le invitamos a compartir la música de Cecilia Zavala, ahora en esta versión hermosa de Volver a los 17.
A los 17 después de vivir un siglo, es como descifrar signos sin ser sabio competente. Volver a ser de repente tan frágil como un segundo, volver a sentir profundo como un niño frente a Dios. Así es como siento yo en este instante fecundo. Paso retrocedido cuando el de ustedes avanza. El arco de las alianzas ha penetrado en mi nido con todo su colorido. Se ha paseado por mis venas y hasta la dura cadena que nos ata en el destino. Es como un diamante fino que alumbra mi alma serena. Se va enredando, enredando, como en el muro la piedra, y va brotando, brotando, como el musguito en la piedra, como el musguito en la piedra. ¡Ay! Que puede el sentimiento, no lo ha podido el saber, ni el más claro poseer, ni el más ancho pensamiento. Todo lo cambia el momento, colmado, condescendiente, nos aleja dulcemente de rencores y violencias. Solo el amor con su ciencia nos vuelve tan inocente. Torbellino de pureza original, hasta el feroz animal susurra su dulce trino. Detiene a los peregrinos, libera a los prisioneros. El amor con sus esmeros al viejo lo vuelve niño, y al malo con su cariño lo vuelve puro y sincero. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra, y va brotando,
quise hacerte esta salita pa' que aprendas a cantar el canto de nuestra tierra, guaguita, la más hermosa que hay, el canto de nuestra tierra, guaguita, la más hermosa que hay. Quise hacerla bien sencilla, dos o tres tonos no más, para que puedan tus manos chiquitas acompañarla al cantar, para que puedan tus manos, guaguita, acompañarla al cantar. Quise hacerte esta zambita, guaguita, pa' que aprendas a cantar, que ser humilde y muy pobre, petiza, nunca debe avergonzar, porque son pobres y humildes, guaguita, los que amasaron tu pan. Quise hacerte esta zambita pa' que aprendas a soñar con esa patria grandota, guaguita, con que sueña tu papá. Patria sin pobre ni tristes, guaguita, que algún día llegará. Hay quien crece para arriba y otros que nacho no pero hay quien crece hacia adentro, guaguita, y es lo que debe importar. Pues si lo de adentro es grande, guaguita, siempre tendrás para dar. Quise hacerte esta zambita, tendrás para dar.
¿Cómo hacemos ahora para arrancar, Lili?
No sé, yo no puedo olvidar la primera vez que la escuché, esta canción, cantaba ella, tocaba mi hermano, uh-huh. y cómo lloré desconsoladamente, como me sigue pasando aún hoy, sin poder encontrar, o sea, las mil razones, porque son un ramillete de razones por las cuales esta canción conmueve tanto. Uh-huh. Una es la voz de Verónica Condomí, o sea, principal, eso es la flecha que te toca el corazón. Pero bueno, acá estamos también en el mes de la memoria y vamos a hablar de que la canción es del papá de Verónica Condomí, el señor Miguel Condomí. Y él soñó eso que contó en esta canción, y tantos atravesados por esos sueños, uh-huh. nos seguimos conmoviendo con esa energía, con esa energía revolucionaria, más allá de que luego uno discute que esto, que aquello, que el, viste, que la lucha armada o no la lucha armada, todas esas discusiones, ¿no? Que valen. Pero esa potencia emotiva es también pensamiento vivo y bueno, y de la mano de una maestra como es Verónica Condomí, es modificadora, es revolucionaria. Gracias, Vero.
Le damos bienvenida. Bienvenida, le pedimos que ahí, cerquita. Gracias. ¿Cómo estás?
Gracias, hola chicas. Bien, un poco conmovida. No vale, así no vale.
¿Cómo que no vale? Sí,
y después
vale.
Tengo que hablar.
Ah, pero esto es así y me imagino que también ustedes se conocen mucho, de muchos años, hicieron muchas cosas juntas. No debe ser lo mismo la devolución de una compañera como es Lili para vos que tal vez otras, ¿no? Digo, me parece que hay un cariño y una fuerza ahí cuando se las ve incluso juntas ahora sentadas. Que debe ser también conmovedor para vos.
Sí, porque la vida te va renovando y sobre todo da y baraja de vuelta. Entonces siempre hay algo nuevo a pesar de todo el tiempo transcurrido, siempre estamos nuevas. Esa es la sensación que tengo.
Es verdad, sí, sí.
No sé cómo explicarlo.
Renovamos muchas veces nuestro cariño, nuestro amor, nuestro vínculo tan profundo, ¿no? Nuestro juego, porque básicamente nos encanta jugar al mismo juego y a veces cuando inclusive, qué sé yo, no hablábamos de ciertas cosas,
sí.
Jugábamos igual al mismo
cantábamos
juego.
Cantábamos.
Caminando para acá, recordábamos con Vero, el papá de Vero, Miguel Condomí, el autor de la canción que acaban de escuchar, está desaparecido.
Desde el 76.
Desde el año 76. En momentos en que, o meses más tarde, Verónica ingresa al grupo Mía.
Sí. ¿Unos cuántos meses después? En el 77.
Ya en el 77. Claro, el padre de Vero ya había desaparecido. Y nosotros, así como nos cuenta la historia, ¿no? Éramos, por supuesto, resistencia cultural. Éramos producción independiente, éramos autogestión, había un montón de potencia en eso, pero pertenecíamos a ese tiempo en donde no se hablaban algunas cosas, se sabían, pero no se hablaban. Con Verónica Condomí, con mi amiga Verónica, hemos podido hablar de este tema años más tarde.
Muchísimos años después. Compartíamos otras cosas, pero de eso no se hablaba.
Claro.
Y yo tuve la suerte, por un lado, de poder seguir creciendo ahí en ese lugar, tan protegida desde un punto de vista, pero en un silencio absoluto de las verdades profundas del corazón. Entonces fue una dicotomía. Yo recién pude abrir mi universo personal y decir quién era y qué vivía, muchos años después, cuando empecé a hacer terapia a los 24 años.
Claro.
Yo en mí entré a los 16. Muy fuerte recordar eso también.
Y me parece bueno decirlo, ¿no? Porque son esos lugares en donde sí estábamos muy cerca, hicimos de todo, pero hay que revisar todos esos detalles, porque son esos los que nos curan como sociedad, los que nos sanan, los que nos permiten hoy hablar de cosas que aún no se hablan. Y bueno, y para seguir, para aflojar un poquito esta emoción, hay una canción preferida de Verónica Condomí, que es una de mis compositoras preferidas, porque no es solo la voz de Verónica, es su música. Dedicada a su papá, hizo una samba increíble que se llama La Flor de la Madera y me encantó traerla para compartirla.
Bueno, dale.
Y arden los recuerdos.
estamos en Ella Sabe y tenemos de invitada y estamos con las emociones mezcladas y con los diálogos que se nos generan acá afuera, ¿no? Mucha revolución hay acá, ¿no? En esta mesa.
Sí, hay mucha cercanía. Oh. Mucha cercanía, mucha renovación de esos vínculos también, ¿no? Escuchábamos ahí a Ernesto Schnager, ¿no es cierto? Uh-huh. A Facundo Guevara y a Lito Vitale al piano. Uh-huh. Claro, para el que no sabe, porque el público se renueva también, ¿no es cierto? Fuimos cuñadas primero, claro. Primero que nada, sí. Fuimos cuñadas.
Sí, sí. ¿Y después amigas?
Y después
mucho, compañeras de música.
Compañeros de música, segundo.
Sí, segundo y después,
después amigas.
¿Y se puede hacer así la relación? ¿Se puede armar en ese orden?
Fue así la realidad.
Es que raro, ¿no? No ser amigas y forjar de ahí el dúo musical.
Es que me parece que uno querría que las cosas sean de una manera, pero son como son.
Claro.
Y la realidad es que yo era la novia del hermano.
Decías, entonces, retomando lo que hablábamos recién, que hablabas con Lito de lo que te pasaba.
Claro, era la única persona con la que yo hablaba, con nadie más.
Claro. ¿Y cómo fuiste transformando todo ese silencio de esos años?
Y creo que, por eso creo que las cosas que componía para el dúo eran tan locas. La música fue mi canal de expresión y me costaba mucho hablar, qué sé yo, cuando hacíamos notas, no podía hablar de corrido,
claro,
de lo que fuera. Años de terapia se llama, el resultado que me permitió encontrar...
Y la música.
Sí, sí, obvio, la música por un lado, que me permitió encontrar la conexión del adentro con el afuera y poder estar más acorde con la realidad del presente.
Uh-huh. La punta como del ovillo, ¿no? De tu decir, sí, la palabra. Bueno, lo que componía Vero, no programamos nada de eso. En otro momento lo ponemos. Vero tiene, además de toda esa formación popular, de las guitarreras en su casa, que eran dos guitarreros y los condomí, y compositores y qué sé yo, fue del coro de Niños del Colón. Entonces tenía una formación... académica por osmosis también, ¿no? Además de saber la obra, entonces empezó de muy chiquita, a los 16, 17 años, a componer unos contrapuntos a dos voces. La mano derecha la cantaba ella, la mano izquierda la cantaba yo. Unos discantos, según googleó mi papá en ese momento, que no sé cómo se llamaba en ese momento, lo que hoy es googlear. Y eso eran los primeros, las primeras obras que cantaba el dúo en un límite muy raro entre lo académico y lo folclórico, ¿no? Porque había toda una formación contrapuntística y un conocimiento de eso, pero había una marca rítmica o melódica o qué sé yo, folclórica.
Sí, y por otro lado también ese dúo, nuestro dúo, nos daba la posibilidad de jugar y de usar las voces como instrumentos y escuchar otros tipos de sonidos dentro de las voces, que nuestras voces eran muy de niñas, logramos colores no solamente humanos, más allá
también. Hermoso, hermoso. Bueno, todo ese momento de los 70 también, tan duro en algunos planos de lo social, generó situaciones de muchísima protección y de muchísima creatividad, puertas adentro, intramuros, ¿no?
Sí.
Y entonces había una información del mundo sobre nuevas cosas, nuevas fusiones dentro del rock, del jazz, de los cruces. Sí. Y bueno, yo estaba casada con el gran nono Elvis, que tenía una info así de jazz y de búsquedas, de improvisaciones vocales y guturales y qué sé yo. Entonces estábamos como así en ese caldo nos criamos de una hermosa formación sin transgénero.
y hay algo muy interesante, Lili, que nos tenés que contar, que va a pasar la semana que viene, no nos olvidemos. ¿Qué es exactamente? ¿Es una peli? ¿Es un documental?
Mira,
¿cómo lo podemos contar?
La semana que viene en el Centro Cultural 25 de Mayo, gratuitamente, hay una función única de la película Rivera 2100,
sí.
Entre el ser y la nada, es el subtítulo que le gustaba a mi papá. Mira, es una peli documental dirigida por Miguel Coan, que hizo un relato muy poético y muy clima, muy hermoso, sobre una historia que partió de del ímpetu de mi hermano de contar algo de la vida de la vida creativa y de la pasión por seguir haciendo de mis viejos. Uh-huh. Luego la productora Baraka Films o algo así, Mariana Erigin, los productores llevaron adelante esto que durante muchos años fue recopilando material. De hecho, hay filmaciones, conversaciones con mi vieja, uh-huh, que luego ya en un momento de realización de la película ya había fallecido. Uh-huh. O sea, a lo largo de esos 3 o 4 años hay testimonios de mis viejos. Hay un reencuentro del grupo Mía cantando un hit del grupo Mía, La Casa de las Arañas, realizado ahora, hace estos, antes de pandemia.
Ah, mira.
Antes de la pandemia. Hay testimonios. Bueno, hubo mucha gente que hoy está desarrollando su profesión, como, qué sé yo, Mex Urtiz Berea o Gustavo Mossi o, bueno, André Álvarez. Uh-huh. Que estuvieron en el grupo Mía, y los compositores, Alberto Muñoz. Bueno, encontrás un montón de testimonios, sobre todo de la pasión con la que mis viejos se tomaron la vida. Uh-huh. De la pasión militante de seguir haciendo el grupo Mía como creación fundamental y como fundación de la producción independiente. Claro. En Argentina.
Sí, sí, sí.
Y bueno, hay un testimonio del Indio Solari, en fin. Uh-huh. Hay que verla y bien, vamos a estar ahí, por eso no voy a estar acá.
Exacto, el martes que viene le damos franco, le damos ahí una licencia, vamos, a Lili, que se va ahí a hacer parte de esa presentación de la
así
peli.
Es, así
que
es.
La verdad
yo
que
creo que me escapo el 25 de mayo porque es mi barrio.
Creo que a todos, mira, nos gustaría estar.
A las 20 horas, entradas gratuitas, entradas punto, bueno, algo, Centro Cultural 25 de mayo, pertenece a la ciudad de Buenos Aires y sí, ahí se sacan las entradas online.
Perfecto, vamos a compartirlo después en nuestras redes, en Ella Sabe de Instagram, nos buscan y ahí va a estar toda la información, ya la compartimos, la volveremos a compartir, compartimos hablando de todo un poco de música y después la vamos preparando para que
vamos
cante
afinando la guitarrita, sí, y cantamos. Dale. Una de Muñoz que teníamos preparada.
¿Qué querés? ¿Vamos con la chacarera?
Dale.
¿Qué tenemos acá?
Dale.
Arriba de un ojo.
Seguimos en Ella Sabe y tenemos de invitada a Verónica Condomí. Vamos a volver a compartir nuestras vías de comunicación. Le pedimos a Estela Maris, por favor.
Como no, 4999-0987 para dejar mensajes de voz. O nos escriben al 11-3109-5896.
Muchas gracias. Y antes que sigamos, porque nos perdemos en las conversaciones, vas a estar tocando, Vero, vamos a contar eso antes que nos olvidemos.
Vamos a estar tocando con Mati, Matías Betti. Escuchaban el jueves que viene, jueves 16 de marzo a las 21 horas, en Rondemán. Que queda en La Valle 3177. Es parte de un ciclo. Empezó el jueves pasado, van en Moneto, el que viene estamos nosotros, y el último está Nicolás Gersberg Trío.
Ah, bueno, muy bien. Este jueves, el 16.
Jueves, 16 ya. Estamos nosotros. Pasado mañana.
Y
pasado
este
mañana.
Tema pertenece al disco que hicieron con Mati.
Sí, sí, este tema va a sonar el jueves.
Muy bien. Qué bueno.
Es el último disco que hiciste, que está en Spotify, lo pueden escuchar. Sí, yo te hago la...
El último está en el horno, ahí está.
Hay uno,
todavía no salió.
Hay uno por salir, digamos.
Eso es muy importante.
Es otra cosa, que es uno de dos temas míos, yo sola.
Ah, bien, porque el último disco es este que acabamos de compartir.
El último disco editado
sí, que es con Matías Betti, que aparte, si no lo escucharon, digo, a mí me te decía, hoy estuve toda la mañana escuchando este disco, me fascinó lo que hicieron con las versiones de rock nacional, que la verdad es que me pareció una cosa hermosa, le dieron un color a algunas canciones que tenemos tan guardadas en la memoria y tan cantadas y tan escuchadas, que la verdad que les agradezco la licencia hermosa que se tomaron para hacer esas canciones.
Y
la verdad que
en los lugares donde nos encontramos, claro, la confluencia de los gustos, del cariño por esos temas.
Así claro. Que... Bueno, igual es un proyecto, ya tiene muchos años el dúo con Matías, igual a la vez cada uno sigue haciendo lo suyo, ¿no?
Exactamente, sí, bien. Sí.
Bueno, vamos a compartir algo de música.
La guitarrita afinada, estaba afinada porque ya sabía de ella que íbamos
bastante,
a cantar.
Igual viste que el cambio de la temperatura le hace.
Y sí, nos pasa a todas las guitarritas. Hablábamos de mí, hablábamos de Alberto Muñoz. Esta canción la cantaba para los viejos de la primera hora, que seguro alguno debe haber y va a llamar. Alberto Muñoz en el Teatro Santa María con una bandurria.
Sí,
cantaba esta canción.
Una guitarrita que se llama Bichito Cordobés, hecha por Zambrano.
Que tiene 10 cuerdas.
10 cuerdas.
Vamos.
Vamos, carretón, que hay legua madre en las piedras. Y quiero abrir la vieja caja del viento. Si te sale sueño, te sale la vida. Si te sale dueño, te vale la muerte. Pero mi morena resalta por magia, se me vuelve estrella de parto liviano, y no queda nube celebrando niñez, tamborillando al sur de los días encendidos. Vamos, carretón, qué viejo está el mundo. Cada vapor es un centauro perdiendo el azul. La hiedra y la piedra se repartieron muros. aún no les dio por cielo y a otros les dio por tierra. Pero mi morena se llana y se lluvia, sentadita a tanta distancia del fuego, que no tiene el viento más caja de magia, y se vuelve mudo testigo de abrojos, que no tiene el viento.
¡Qué hermoso!
¡Bravo! Pero...
¡qué lindas que son las sonrisas cuando cantan! ¿No?
¡Qué lindo que es cantar con Vero! Me hace sonreír. Yo soy una chica triste del conurbano. Cuando la miro a Verónica cuando a mí se me pone una sonrisa, se
no
me
digas eso.
Los labios.
No digas eso. Sos de
porque
las... no.
Yo
no.
Voy a contar una intimidad.
Por
lo
favor.
Que pasa es que el canto tiene como el truco pequeñas señas que hablan de secretos que el resto de la gente no se va a enterar. Y se traduce en sonrisa.
Qué lindo eso que decís. Me pareció mágico, porque siempre en la música en vivo, en la radio, que bueno, ahora justo estamos haciendo una transmisión en vivo por nuestro Instagram y lo van a poder ver, pero muchas veces pasa que el que está del otro lado no sabe qué pasa. Y las miradas y las sonrisas en la radio son mágicas. Y yo creo, me lo dijo una vez un docente que tuve, de un chileno, me dijo, la sonrisa en la radio se escucha. Y yo creo que eso sucede cuando cantan.
Sí, la sonrisa ilumina. Ilumina el sonido, claro, por eso la ves cuando escuchas. Sí.
Así que gracias. Así. Igual no la vamos a dejar a Vero una sola canción. Después nos vas a cantar algo más, por supuesto.
Por supuesto, puede ser. Por supuesto que sí.
Vero, ay, yo te quería preguntar algo, sí, porque participé como público, asistí al encuentro que se hizo en el CCK, en el Centro Cultural Kirchner, en parte de la programación de Nosotras Movemos el Mundo por el 8 de marzo. Y en este encuentro tan mágico que se dio en Territorios del Canto, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia?
Tremendamente hermosa, porque éramos 24 mujeres arriba de un escenario, 12 cantoras y 12 músicas, instrumentistas. Más allá de eso, creo que el hecho de poder visualizar... por un lado, y por otro lado, desde lo auditivo, tantos colores, tantas lenguas vivas en nuestro país, en nuestro territorio, fue muy fuerte, muy emotivo, muy hermoso. Yo canté una canción que no conocía y que me encantó aprenderla y que se quede en mí, que es La Negra Eulogia, de Teresa Parodi, hermosa, y bueno, fue un momento muy particular. Pude conocer a hermanas músicas de otros lugares que para mí eran solo un nombre, y verlas y escucharlas y entender las luchas a través de sus voces, de mujeres que no estaban en el escenario, sino sentía que habían muchas más cantando que nosotras 12, porque poder estar habitando esos territorios del canto en un lugar tan grosso como el CCK, empoderando las lenguas y las las mujeres que estábamos ahí hermanándonos, porque yo no las conocía y las quiero, ahora las adoro. Solo conocí algunas, obviamente.
Qué cosa, ¿no? Porque lo que está también detrás del escenario, las redes que se construyen a partir de, digamos, de estos encuentros de artistas.
Sí, y por otro lado también ese tejido tremendo musical que se armó fue gracias a Poppy Spatocco, que tiene un talento maravilloso de hacer los arreglos y embellecerlos, porque había una cosa musical sostenida por toda la instrumentación que sonaba tan hermoso, y además había toda una puesta de imágenes hecha por un grupo de chicas que se llaman Conurbanas, que a mí me pareció increíble, y solo pude espiar con un ojito un poquito lo que estaba pasando ahí. Pero creo que lograron hacer, yo me alegro que me hayan invitado y haber sido parte, hacer una ceremonia sonora en el CCK en conmemoración tanto del Día de la Mujer como por los 40 años de la democracia.
Sí, fue la verdad que fue un encuentro que fue muy sensibilizador. Después tuve la oportunidad de hablar con Anaí, a Mariluán, que fue una también de las organizadoras del encuentro.
Una de las gestoras.
Sí, una de las gestoras. Y cómo ella lo había vivido también esta el compromiso que generaba que todos estuviesen, ¿no? Como articular todas esas experiencias musicales. Y hablábamos de esto, de la importancia de los gestos. Como fue ese encuentro, esa ronda, fue como lo más importante, muy potente a nivel energético. Y cómo todas, mientras se iban pasando el canto, se iban trasladando la palabra, se iban abrazando, se iban tomando de la mano.
Es que creo que había algo que pasaba que no se veía desde lejos, es que había muchas lágrimas, había mucha emoción real. Yo lamenté no tener un pañuelito porque se me caían los mocos y era muy conmovedor ir escuchando cuando cantó Emma, cuando cantó Beatriz Pichemalén. O sea, eran unas cosas, wow, que ahora te lo digo y se me pone toda la piel de gallina. Muy hermoso.
Entiendo que todo lo que se hace en el CCK y algunas cosas en Tecnópolis se pueden compartir, está en las redes, hay que buscarlo para que lo puedan ver quien no pudo estar. Y vamos a seguir un ratito más con Vero, te vamos a dejar acá hasta las 9 de la noche que termina este programa, pero vamos a poner un tema más, ¿te parece, Lili?
Y bueno, los que faltan son justamente de la Beta Vero, compositora. Hermosa.
¿Musiquita?
Vamos.
Hermoso. escuchamos musiquita, Verónica Condomí, en este caso en dúo con Matías Betty, y vamos a contar nuevamente que tocas este jueves.
Sí, jueves 16 de marzo, o sea, pasado mañana, 21 horas, en Rondemán, que queda en Lavalle 3177. Hay un entradas anticipadas que pueden comprar, pero vayan, ahí vayan. El lugar es grande. Y...
¿Horario?
21 horas.
Ah, 21 horas. Perfecto.
Jueves, bueno, es lindo.
Este jueves, es re lindo.
Y quizás llueva y todo.
Mira.
¡Ay, qué lindo!
Una con lluvia después de tanto calor.
Claro.
¿Qué? ¿Cómo?
Ay, ya me había olvidado, chicas, en este microclima radial con aire acondicionado, que afuera es un horno.
¿Estamos al horno? ¿Estamos en el horno?
Estamos en el averno. ¿Viste? Era acá. Era lo que nos tocaba después, ¿no? No. Vero, viste que yo tenía ganas de hacer un programa acerca de la enseñanza del canto.
Yo también.
¿Viste? Hagamos uno juntas, dale. Este, y cómo, bueno, el canto se va transmitiendo a veces así por simple tradición oral, y a veces yendo a buscar técnicas, maneras, ejercicios, prácticas. Bueno, vos y bueno, y tantas otras de nosotras cantantes damos clases de canto.
Así es.
Contá un poquito, ¿qué haces vos? Y aparte sé que estás por hacer un taller y de paso invitamos a la gente a que vaya a la experiencia.
Bueno, yo hace 3 años que doy clases exclusivamente online. O sea, quedé ahí...
¿Quedaste modo pandemia?
No, quedé modo online. Porque yo no, me gustó. Soy re puntual, mis alumnos también. Y logro... encontrarlos y entenderlos y escuchar y entender dónde están y qué necesitan. Pero espero poder volver a lo presencial, por lo menos con mi grupo de alumnos individuales, una vez cada tanto. Esa es mi idea. Pero tengo la necesidad de los encuentros grupales, que también hace 3 años que no estoy dando clases grupales. Y bueno, me voy a animar. 25 de marzo, sábado, a las 10:30 de la mañana, de 10:30 a 12:30, en el barrio de Villa Crespo.
¿Cómo se contactan con vos?
condomivero@gmail.com. Hay cupos limitados. Y bueno, este va
¿Puede,
a ser...
¿Puede ir cualquiera?
Porque no hace falta tener conocimientos previos. No hay un condicionamiento para artistas, para actores.
Claro. Entonces, no. Hay que tener ganas de cantar.
Exacto, hay que tener ganas. Venir con ropa cómoda, el taller es descalzos, no hacen falta instrumentos ni nada.
Perfecto.
En un lugar muy hermoso. Y creo que lo que más me gusta es esto de entender que el instrumento es uno mismo, que la voz es un pedacito de este todo y tiene unas características muy peculiares, no se puede ver, no se puede tocar. Entonces, para poder acceder a entender cómo funciona, hay que expandir la percepción. Esos son los ejercicios que yo pongo a disposición de la gente que venga.
Qué lindo.
Son las cosas que yo fui aprendiendo en mi recorrido, que no específicamente las aprendí en clases de canto.
Claro.
Y que me dieron un sustento contundente, herramientas que a mí me han servido, porque hay maestras que solo enseñan y yo canto. Claro. Entonces sé que lo que puedo compartir es lo que es la herramienta que a mí me sirve. Es la que yo uso. Está probada y sé que es lo que tengo para compartir. Y por otro lado, siento que en el recorrido de la vida de las personas ha habido mucha influencia en la educación, esto de tener que rendir un examen, de tener que a ver hasta dónde, vos cuánto, de la calificación, que ha hecho que vos cantás, vos no, entonces canta el que afina, el que canta bien y el resto se calla.
¿Cuántos nos hemos frustrado entonces, en los coros de colegio? Exacto. Porque no llegaste a cantar Aurora, te bajaste y no sos parte del coro.
Bueno, digamos. A mí me pasó de haber sido del coro, entonces, pero tengo muchos amigos y mucha gente que conozco que no. Que no le tocó. Y entonces especialmente esa gente es la que más quiero rescatar porque la vida es ahora y uno puede cantar y ser más feliz solo por eso ahora.
Exacto.
Es un instrumento que no se vende, no se compra, no se regala, no se deja de herencia, y el que no la descubre en esta vida se lo pierde.
Claro.
Muy bueno. Esa, muy bueno.
Wow. Pero, taller 25.
Ella es mi amiga. Ella es mi amiga.
El taller es el 25 de marzo, por la mañana en Villa Crespo. Se contactan con tu mail.
Sí, condomivero@gmail.com.
Perfecto.
Yo soy la que contesta y hay cupos limitados, así que apúrense. Va a ser uno por mes, nada más.
Buenísimo. Vamos a contar que nos escribe Vivi Verón de Florencio Varela y dice: qué hermoso el reportaje a Verónica y qué lindo oírlas cantar a Lili y a Verónica juntas en vivo. Un placer. Gracias,
gracias
por el regalo,
Vivi,
y queremos otro regalo en vivo, por favor.
Bueno, yo quiero decir que este dúo ya lleva más de 45 años.
¡Apa!
Porque es eso verdad. Está sostenido. Hoy hablábamos de los cambios, de las cosas que pasan. Ha pasado mucha agua bajo el puente, pero nos seguimos eligiendo y disfrutando.
Uh-huh.
Eso lo digo acá porque es mi amiga, es mi hermana, y la elijo para hacer música que solo con ella puedo hacer, con nadie más.
Bueno,
pero
van a hacer una acá para...
¿En serio? 45, pero no había hecho esa cuenta.
46.
Dios mío.
¿Qué van a cantar?
Un tema de una autora argentina, ahora que estamos en esto de recordar a las mujeres empoderadas, que puso palabras hermosas en esta simple canción que se llama Para los demás. Y ella, María Elena Walsh.
Ahí va.
Ay, tengo un problema. Se me enganchó la pulserita.
Cultivo una rosa blanca y la buena voluntad para el que me da la mano y al otro que no me la da.
A la lechuza enjaulada, déjala que piense mal. Y al pájaro de la benevolencia, échalo a volar. Al loco le doy razón, al bárbaro le doy paz. Mi canto y mi corazón son para los demás. Al loco le doy razón, al bárbaro le doy paz. Mi canto y mi corazón son para los demás. El gallo por más que empuje jamás será gavilán. ¿Pa' qué andar atropellando si voy a llegar igual?
Yo no valgo más que Pedro.
Yo no valgo
yo
más que
no
Pedro.
Soy mejor
yo
que Juan.
No soy mejor que Juan.
Si van a ponerme,
si van a ponerme precio el de humanidad. Al loco le doy razón, al bárbaro le doy paz. Mi canto y mi corazón son para los demás. Al loco le doy razón, al bárbaro le doy paz. Mi canto y mi corazón son para los demás. Si al tiempo le pido tiempo, no me lo niega jamás. Es mío y para los otros en caso de necesidad. El que vive para nadie, ¿sabes dónde va a parar? A torres de arena y humo y a su propio funeral. Al loco le doy razón,
a ver, chicas.
Al bárbaro le doy paz. Mi canto y mi corazón son para los demás. Vamos, las chicas. Al loco le doy razón, al bárbaro le doy paz. Mi canto y mi corazón son para los demás.
Una más, va.
Al loco le doy razón, al bárbaro le doy paz.
mi canto y mi corazón son, son.
¿Para quién?
Para los demás.
¡Qué maravilla!
Bárbaro.
Siguen llegando mensajes, nos escribe Carla de Quilmes y dice, hermosa entrega cada programa, hoy con Verónica Condomí, qué decir, qué bella artista, gracias, hermoso escucharlas juntas cantando con Liliana, nos escucha seguido, así que dice que también las escucha a ustedes en sus casas, así gracias. Que bueno, muchas, muchas gracias a todos los oyentes, las oyentas, les oyentes que andan por ahí y que comparten con nosotras cada martes y escuchan la folclórica toda en general, ¿no? Eso, por supuesto.
Así es.
Nos queda muy poquito, un par de minutos nada más. Me gustaría repetir dos cosas fundamentales, Vero. El jueves toca en vivo.
Rondemán, Lavalle 3177, junto a Matías Betty.
Perfecto.
Vengan,
vayan, vengan todas.
Y el martes que viene a las 20 exacto. horas en el Centro Cultural 25 de Mayo se proyecta por única vez Rivera 2100, un documental sobre la épica de Esther y Don B y su amor.
Y vamos a estar
desenfrenado.
Van a estar ahí también.
Todos los míos. Sí, voy
los míos. Y muchos amigos queridos que no voy a spoilear, pero
muy bien.
Vengan a ver.
Me encantaría hacer mosca e irme un ratito ahí a chusmear. Vamos a recordar también que tenés este taller grupal en marzo,
primer
el 25.
Después de tres años, exacto. 2023, en Villa Crespo, el sábado 25, 10:30 de la mañana. condomivero@gmail.com.
Bien, para todos quienes quieran cantar, ¿no? Y disfrutar un poco,
vengan,
y poner el cuerpo y
traigan ropa cómoda y vengan con ganas de compartir el canto.
Se va terminando el programa, nos queda un tema más que lo vas a presentar vos, Lili. Seguramente antes voy a agradecer a Estela Maris, que estuvo acá en la locución, y a los operadores, a Víctor Pugliese y a Mauro Torres, que nos operan ahí, y les agradecemos mucho, y por supuesto a nuestro querido Cris Raimundi, que
gracias, Cris.
Sin él del otro lado sería un caos esto, así que gracias, gracias
a nuestra locutora.
Sí, sí,
muchas gracias.
Muchas gracias.
Yo quisiera tomar clases de canto.
Bueno,
nunca me animé, me encantaría.
Yo también, yo me engancho.
Muy bien.
De cajón.
Vale, qué lindo. Bueno, mira, ya está.
Una buena cosecha.
Se arma, se arma.
Yo les agradezco muchísimo que me hayan invitado.
No.
Gracias, Lili.
Gracias a vos, gracias, un placer gracias. Hermoso tenerte. Las puertas de este programa están abiertas siempre que quieras pasar muchas por aquí. Hoy, Mercedes Lisca, Liri Vitale, Alcira Garido y nuestras compañeras, por supuesto, Pampi Torre y Marisa Vázquez, hacemos este Ella Sabe. Muchas gracias, Vero. Y Lili, te dejo para que cierres presentando.
Bueno, para cerrar este encuentro hermoso en el que nos visitó Verónica Condomí, una gran artista argentina, vamos a compartir una canción de ella que, bueno, me permite también augurar una vida hermosa para su próximo disco, que contiene todas canciones de ella.
Falta poco y prometo, Lili.
Son canciones que vienen de hace muchos años guardándose para un momento muy especial, lo escuchamos en Amaicha del Valle, es una joya total.
Prometo venir a traer algo de
claro
eso.
Que sí. Y bueno, también escuchamos en Amaicha del Valle un disco que estoy haciendo yo en donde le dedico una canción a Verónica Condomí llamada Vero Vero, como si fuera así una especie de mariposa protectora. Esta canción que vamos a escuchar ahora de ella creo que dice un poco aquello por lo cual le agradezco tanto, su permanente estado de gracias a la vida, y de eso habla de los días los más lindos.
Son los que en mi pecho abrigo una esperanza milenaria, y así me pongo a cantar. Es el sol, lo reconozco, ese aliado libre y puro que no discrimina a nadie y que nadie podrá comprar. Los días del sol me
renazco con mi canto. Los días de sol me devuelven la fe que se me ha ido en llanto. La piedra abierta en el viento va golpeando mi verdad. De los días los más lindos son los que en mi pecho abrigo una esperanza milenaria, la que me empuja a cantar. Sangre te hace hermano, tierra y sol lo hacen igual. Mismo sol y misma tierra, date cuenta que es verdad. Mismo sol y misma tierra, falta el sueño, nada más. La tierra pariendo hermano, el sol siempre alumbrará. No te olvides, es bien simple, falta el sueño, nada más. Soñemos el mismo sueño y las cosas cambiarán. La piedra abierta en el viento va golpeando mi verdad. De los días los más lindos son los que en mi pecho abrigo la esperanza milenaria que nadie podrá olvidar.